Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only while supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 18 de julio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. También le recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales, en X estoy como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves lluvias intensas y fuertes en al menos 15 entidades del país debido a las ondas tropicales 10 y 11 que avanzan sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional. Seguramente ayer a usted le tocó sufrir los estragos de la lluvia aquí en la capital de la República. Fíjese esta tormenta que cayó ayer en algunos lados de la Ciudad de México. Bueno, pues causó severas afectaciones en la zona oriente de la ciudad. El servicio de la línea 4 del metro quedó suspendido durante más de 2 horas debido a la caída de un árbol sobre las vías en la interestación Jamaica Fray Servando. Además, una inundación en el circuito interior muy cerca del aeropuerto capitalino provocó que decenas de personas tuvieran que caminar hacia la terminal aérea, mientras que otros fueron auxiliados por la policía. Y para el día de hoy, este jueves, la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México estará oscilando entre los 13 y los 15 grados y la máxima entre los 23 a los 25 grados centígrados. En este momento la temperatura en la capital de la República es de 14 grados. También les recuerdo que el hoy no circula para este jueves, aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los carros con holograma 0 y doble 0, usted lo sabe muy bien, bueno, pues quedan exentos de esta medida. Los vehículos que deberán verificar este mes son los que tienen engomado color amarillo. También, muy importante, le recuerdo que en este mes de julio comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas 2019 y anteriores. Este mes deberán realizar este trámite los autos cuya placa tenga terminación 1 y 2. Los vehículos de carga comercial tendrán que pagar desde 2,118 pesos hasta 5,148, dependiendo de la capacidad, repito, para realizar este proceso de reemplacamiento allá en el Estado de México. Y bueno, de cara a la conformación del Congreso de la Unión rumbo a la 66ª legislatura, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aclaró que Morena y sus aliados no tendrán sobre representación en la Cámara de Diputados, contrario a lo que considera la oposición. Dijo que detrás de las quejas está de fondo que no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Y bueno, también en este evento de la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador recordó que en su primer intento de hacer una reforma electoral, Morena proponía que la distribución de plurinominales se hiciera por coalición y no por partido, pero los partidos de oposición rechazaron la iniciativa. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es de risa la actitud de la oposición, pues en su momento rechazaron el Plan A, es decir, la reforma que envió y que planteaba evitar la sobrerrepresentación en el Congreso al proponer distribuir los diputados plurinominales por coalición y no por partido.
Es de risa lo de la sobrerrepresentación. Resulta que nosotros, en nuestro proyecto de reforma constitucional, en lo electoral, quitamos lo de partido y pusimos coalición. Lo que están alegando ahora, ellos rechazan nuestra reforma. Le estábamos dando, no regalos, algo que era benéfico para todos, según nosotros, y votan en contra. Sobre esto de la sobrerrepresentación, en el Plan A iba, y como están, ¿no?, como el finado Héctor Suárez, no hay. ¿La dejaron pasar?
De acuerdo con cálculos de la Secretaría de Gobernación, Morena y aliados, contarían con 373 legisladores en la Cámara de Diputados una vez que las autoridades electorales distribuyan los diputados plurinominales. La alianza conformada por PAN, PRI y PRD tendría 102 y Movimiento Ciudadano 24. En la conferencia mañanera, la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que en la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobada en el 2008, se eliminó el artículo que determinaba que la asignación de plurinominales era aplicable a las coaliciones como si se tratara de un solo partido, y a partir de entonces, en las siguientes 5 elecciones, la distribución ha sido por partido.
¿Por qué no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros?
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo, y bueno, vaya que generó reacciones estas declaraciones de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y también del presidente López Obrador al respecto. Fíjese, Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, acusó que el presidente y la secretaria de Gobernación están obsesionados con la sobrerrepresentación. Así lo comentó.
Primero que hay que decirle aquí al gobierno y a Morena es: no tienen 2/3 partes para destruir al Poder Judicial. Quieren abusar de su poder diciendo desde Palacio Nacional, como lo hizo hoy la secretaria de Gobernación, al viejo estilo de Bartlett, quieren improntar y obligar a que tengan más votos de aquellos que el pueblo de México les dio.
En respuesta, el diputado petista Benjamín Robles recordó que priistas y panistas confeccionaron las reglas que ahora permitirían a Morena contar con más curules.
Dos cosas puedo decir para concluir, senadora presidenta, compañeras y compañeros. Habrá reforma constitucional al Poder Judicial en septiembre y estará el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados y Senadores, representados por una mayoría de quienes formamos la Cuarta Transformación. Sé que les duele, así es que sóbense, es lo único que les queda.
Emilio Álvarez y Casa, senador del PRD, pidió que Luisa María Alcalde renuncie como secretaria de Gobernación y dijo mejor que se vaya a dirigir a Morena, pues actúa como defensora de ese partido.
La secretaria de Gobernación infelizmente es parte de esa dinámica de narrativa falsa. Lo que está haciendo es una narrativa de violación a la ley. Ya que se vaya Morena, ya ha manifestado su interés de presidir Morena, que se vaya y deje el cargo alguien que tenga visión de Estado y no que esté generando una condición de proteger a su partido.
Y mientras tanto, allá en los Estados Unidos, el senador por Ohio, James David Vance, aceptó la nominación del Partido Republicano a la vicepresidencia de los Estados Unidos. En el tercer día de la Convención Nacional Republicana, que se realiza en Milwaukee, elogió los logros de Donald Trump y destacó los errores del presidente Biden.
But as we meet tonight, we cannot forget that this evening could have been so much different.
Al estar aquí esta noche, no podemos olvidar que esta noche pudo haber sido diferente. En vez de una celebración, pudo ser un día de duelo. Él no necesitaba la política, pero el país lo necesitaba a él. Cuando Donald Trump se puso de pie en ese campo en Pensilvania, todo el país lo hizo con él. Incluso en su momento de mayor peligro, nosotros estábamos en su mente. Su instinto fue por nosotros, para nuestro país, para llevarnos a algo más grande. Él es duro, pero se preocupa por la gente. Y solo imaginen lo que haría si le damos 4 años más. Los demócratas llenaron este país con millones de indocumentados. La gente de este país tuvo que competir con gente que no pertenece aquí por casas a buen precio. Es así que esta noche, señor presidente, estoy aquí con humildad y me siento realmente lleno de gratitud. Acepto oficialmente su nominación como candidato a vicepresidente de los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí el discurso completamente distinto, ¿no?, al que había tenido J.D. Vance hace algunos años hacia Donald Trump, a quien incluso pues calificó como el Hitler de los Estados Unidos. Ayer, bueno, pues todo miel sobre hojuelas. Y bueno, 3 días después del atentado contra Donald Trump, el presidente Joe Biden propuso prohibir la venta de armas largas como el rifle AR-15 que fue utilizado por el agresor, quien apenas tenía 20 años. Por otra parte, en una entrevista con el periodista Ed Gordon de Bet News, Joe Biden afirmó que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si le diagnosticaran algún problema médico grave. Así lo comentó.
¿Hay algo en lo que usted se fijaría, usted personalmente? Nadie más, no otros expertos, ni siquiera quizás su familia. Para decir, si veo eso, lo reevaluaré. Si tuviera algún problema médico que surgiera, si los médicos vinieran y me dijeran, tienes este problema, aquel problema, creo que he demostrado que sé cómo hacer las cosas por el país, a pesar de que nos dijeron que no podíamos hacerlas, pero queda más por hacer y me resisto a abandonar eso.
Y bueno, ayer por la tarde la Casa Blanca dio a conocer que el presidente Biden dio positivo a COVID-19, por lo que tuvo que cancelar un evento en Las Vegas, Nevada. Vámonos justamente hasta la Unión Americana. Allá está Nora Quintanilla de la agencia EFE, quien tiene los detalles de esta información.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo en COVID este miércoles mientras hacía campaña en el estado de Nevada. Según informó la Casa Blanca, Biden tiene síntomas leves y cumplirá plenamente con sus funciones, aislado en su residencia de Delaware. La noticia se produce mientras crece la presión dentro y fuera del Partido Demócrata para que el presidente abandone su campaña para las elecciones de noviembre. Una veintena de congresistas demócratas le han pedido apartarse y otros tantos han expresado dudas sobre su agilidad mental a los 81 años, especialmente contra un rival como el republicano Donald Trump. Además, en una entrevista publicada hoy con Bet News, Biden dijo que se replantearía seguir la campaña si le diagnostican un problema médico grave. Biden iba a dar hoy un discurso en la convención anual de una importante organización latina en Las Vegas y antes había visitado un restaurante mexicano para grabar una entrevista. En su camino de vuelta a casa, en el aeropuerto de Las Vegas, el presidente, sin mascarilla, levantó el pulgar y dijo a los periodistas que se sentía bien. Informó Nora Quintanilla para la agencia EFE.
Gracias, Nora Quintanilla. Y bueno, también Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, recibió a la canciller mexicana Alicia Bárcena, esto en el marco de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que se realiza allá en la capital norteamericana, en Washington. Allí el funcionario estadounidense anunció una iniciativa para expandir la producción de semiconductores en México, Costa Rica y Panamá, a fin de contrarrestar la hegemonía de China y también de Taiwán. Este proyecto, llevado a cabo en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, comenzará en 2024 y va a continuar hasta 2026. Y bueno, en resultados de la jornada 3 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, Tigres venció por la mínima diferencia al América, mientras que los Pumas de la UNAM derrotaron 2-1 a Bravos de Juárez. En tanto, los Dodgers de Los Ángeles contrataron a Ezequiel Rivera, un joven mexicano, fíjese nada más, de tan solo 14 años de edad. Pero vámonos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información. Mi querido Beto, adelante, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminó la tercera jornada de este Apertura 2024 y habrá que señalar que el conjunto de las Águilas del América termina cayendo 1-0 ante el equipo de Tigres en el Volcán, y de esta manera el bicampeón del fútbol mexicano termina sumando una derrota más dentro de esta Apertura 2024, mientras que el equipo de Pumas termina sacando la casta y le da la vuelta al marcador para vencer 2-1 a los Bravos de Juárez en la Frontera. Y habrá que señalar que un mexicano más se suma dentro de los Dodgers de Los Ángeles. Se trata de Ezequiel Rivera, con 14 años, termina firmando con la novena angelina. Es originario de Culiacán, Sinaloa, y de esta manera se termina por firmar con los Dodgers de Los Ángeles. Una gran noticia para el béisbol mexicano. Y habrá que señalar que restan 8 días para lo que son los Juegos Olímpicos en París, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Jenny Valencia, porque ayer pues se dio a conocer a través del INEGI que en junio el consumo privado en nuestro país creció 3.8% respecto al mismo mes del año pasado. En tanto, con cifras desestacionalizadas y en términos anuales, bueno, pues el INEGI estima que el consumo privado tendrá un incremento de 4.2 puntos porcentuales en el mes de mayo. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te informo que al presentar el INEGI los resultados del indicador oportuno de consumo privado, resaltó que para mayo calcula que el indicador mensual de consumo privado registre un alza de 0.3% respecto a abril de este año, mientras que para junio se estima un descenso de 0.2% mensual. En tanto que a tasa anual, el indicador oportuno de consumo privado anticipa para mayo un aumento de 4.2% en el indicador mensual de consumo privado, y para junio prevé un incremento anual de 3.8%. Las estimaciones presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95% para mayo y junio de este año. Cabe destacar que el indicador oportuno de consumo privado permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del indicador mensual del consumo privado en México. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, ante la alta afluencia de pasajeros por esta temporada vacacional ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues las autoridades del aeropuerto están pidiendo a los usuarios que verifiquen el estatus de sus vuelos para que, bueno, pues no tengan ningún problema, y también pone a su disposición una página de internet en la cual pueden, pues justamente, verificar el estatus de cada uno de sus vuelos. La página es www.aicm.com.mx. Óscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día.
Ante los altos niveles de afluencia en las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la temporada vacacional de verano, la dirección del aeródromo hace amplias recomendaciones a los usuarios del mismo, no solo por la cantidad de personas que estos días transitan, sino también por la temporada de lluvias, por lo que se les pide estar atentos de sus aerolíneas y ver el estatus de sus vuelos para evitar contratiempos. La dirección aeroportuaria indicó que para ofrecer apoyo a todas las personas que transitan durante la temporada del 20 de julio al 27 de agosto por las instalaciones, se contará con 1,500 elementos de la Secretaría de Marina que estarán al pendiente de la seguridad, además de 650 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También se pide a los vacacionistas que comprueben que la información de su vuelo coincida con la mostrada en las pantallas del aeropuerto. Deben revisar las condiciones y términos del boleto de avión y de documentación de equipaje. Además, es importante llegar con 2 horas de anticipación si el vuelo es nacional y 3 horas antes si es internacional. Es importante considerar el tráfico de la ciudad en esta temporada. También es necesario atender las indicaciones del personal de aerolíneas, sobre todo con los que se adquirió el vuelo, y estar al tanto de los requisitos para visitar otros países. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados el día de ayer? El dólar estadounidense concluye la jornada del miércoles en 17 pesos con 71 centavos. Un cambio de 0.17% comparado con los 17.68 pesos de la jornada previa. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene pues esta información de la moneda mexicana, el tipo de cambio, pero también cómo cerró la bolsa mexicana de valores. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que en la jornada del miércoles el precio del dólar cerró en ventanilla a la compra en 17.17 pesos y a la venta en 18.15 pesos, mientras que el precio del dólar interbancario terminó la jornada al alza al cotizarse en 17.69 pesos a la compra y en 17.70 pesos a la venta. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 17.74 pesos por dólar, es decir, 7 centavos arriba de lo establecido un día anterior en relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Mostró números negativos al terminar la jornada con una caída de 1.15%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones registró un avance de 0.59%. El Nasdaq abajo 2.77 puntos porcentuales y el Standard & Poor's también con una pérdida de 1.39 puntos porcentuales. Déjeme comentarle también que la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral del pasado 2 de junio. En una sentencia, afirma que el jefe del Ejecutivo usó indebidamente recursos públicos y programas sociales, coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en un periodo prohibido. Y bueno, también la Sala Superior del Tribunal Electoral ya recibió 6 juicios en contra de los cambios a los estatutos del PRI que permitirían la reelección de Alejandro Moreno. En los 6 juicios, el exdirigente o exdirigentes más bien del tricolor y militantes exigen la invalidez de los cambios a los documentos básicos del partido y también piden frenar la convocatoria para renovar la dirigencia nacional. Vámonos con David Galván. David, te escuchamos. Adelante. Buen día.
Buen día, Juan Manuel, un gusto saludarte esta mañana. Y siguen acumulándose en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los recursos en contra de la Asamblea Nacional del pasado 7 de julio, en la que se aprobaron reformas a los estatutos del PRI, entre ellas, para que la dirigencia nacional, hoy encabezada por Alejandro Moreno, pueda mantenerse en funciones por hasta 3 periodos de 4 años consecutivos. El martes pasado, Fernando Peña Garavito, exlegislador del Tricolor y también antiguo funcionario del entonces denominado Gobierno del Distrito Federal, acudió a la sede judicial para presentar un juicio para la protección de los derechos político-electorales contra los acuerdos del Consejo Político y la Comisión Nacional de Procesos Internos, que emitió la convocatoria para la renovación de la dirigencia del partido de 2024 a 2028. Su impugnación se enfoca sobre todo en el tope de gastos de proselitismo en la elección interna, que se fijó en 6.5 millones de pesos para cada fórmula. Pese a las denuncias en contra de sus últimas decisiones como presidente nacional del Tricolor, Moreno Cárdenas volvió a mostrarse en redes para decir que todo va viento en popa para el proceso interno que culminará el 11 de agosto y se refirió a quienes están combatiendo las decisiones de la Asamblea.
Compartirles que va caminando a paso firme nuestra Asamblea Nacional, muy bien, muy cuidada, como ustedes saben, todo caminando, todo aterrizado por ese gran trabajo que hicieron las y los priistas en todo el país. Y también decirles, por ahí andan una bola de cínicos y lastres del partido que fueron los que nos llevaron a construir esta mala imagen del partido, queriéndole, como siempre, hacerle el servicio al gobierno.
Hasta el momento, el Tribunal Electoral revisa al menos 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía promovidos contra las modificaciones a los documentos básicos del PRI, si bien se conoció de un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que será presentado ante la Sala Superior. El mismo plantea devolver las impugnaciones al proceso interno del PRI para que sean primero resueltas en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional. En la información, Juan Manuel, muy buenos días.
Gracias, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y ahora vámonos con Polo Espejel, porque fíjese que el senador electo del PAN, Enrique Vargas, anunció que su instituto político ya pausó la alianza con el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, con el fin de fortalecerse internamente tras los resultados del proceso electoral del pasado 2 de junio. Ya comienzan los aliados, bueno, pues a pintar su raya de el PRI. Polo Espejel, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo esta mañana y te informo que en el Estado de México la alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional está en pausa para dar paso a una reconstrucción interna del PAN. Así lo confirmó el líder moral de Acción Nacional en la entidad, el senador electo Enrique Vargas del Villar.
Ahorita hemos hecho una pausa en Acción Nacional con el tema de las alianzas con el PRI, porque necesitamos apostarle a nosotros, necesitamos apostarle a Acción Nacional, y así va a ser, apostar rumbo al 27, al 29 y al 30 por Acción Nacional, y es en lo que estamos. Y ya más adelante ya veremos qué pasa, pero por ahorita yo lo quiero dejar muy en claro, en el Estado de México estamos dando una pausa.
Juan de la, un diputado local y coordinador de la bancada panista en el Congreso local, dijo que esta decisión se tomó después de los resultados del pasado proceso electoral y en una línea firme de apostar por ellos mismos y de trabajar en unidad en todos los municipios y todos los distritos de Acción Nacional. Cabe recordar que en la elección para gobernadora en el Estado de México, la alianza PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza perdió la contienda por 500,000 votos frente a la morenista Delfina Gómez, llevando como candidata a la priista Alejandra del Moral, quien terminó renunciando al PRI semanas antes de la elección presidencial. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. También déjeme comentarle que la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, impugnó por segunda vez el recuento total de votos que ordenó el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ante esto, la ex candidata de Morena, Katy Monreal, bueno, pues consideró que la impugnación es una pésima noticia para la democracia y la certeza jurídica de esa demarcación. Y la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, bueno, pues se quedará al frente de esta dependencia. Además, informó que será en agosto cuando presente al resto de su gabinete. Y bueno, déjeme comentarle antes de ir a la pausa que Charlie Alberti, usted lo conoce o lo ubica, bueno, pues él es el baterista de Soda Stereo y anuncia que la agrupación lanzará una canción inédita que encontró en una cinta que contiene una versión más larga y con diferente letra de su sencillo ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Dijo que se trata del primer tema que escribieron Gustavo Cerati, Zeta Bosio y él. Y con música de Soda Stereo, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Hoy ya estuve reprimados y me alquilé en un convertible colorado con esa gente diferente. Yo me codeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 18 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 18 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Más que los nombres, sería interesante saber cuál es el proyecto que tiene Claudia Sheinbaum para la Secretaría de Turismo. Luego de que ese sector fue tan maltratado en el gobierno de López Obrador, los empresarios del ramo esperan de la presidenta electa una reconsideración sobre el valor y la importancia de la industria turística. Además de turismo, se espera que también sean anunciados hoy, en la ya tradicional tanda de los jueves, las y los titulares de las secretarías del Trabajo y de Cultura. Además de Sedena y Marina, que serán hasta septiembre, siguen pendientes los nombramientos en dependencias clave como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y también los del IMSS, ISSSTE e Infonavit.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El atentado del 13 de julio contra Donald Trump ha servido al presidente López Obrador para revivir una de sus viejas obsesiones, el asesinato de otro Donaldo, Colosio. En este, como en otros temas, López Obrador sigue al pie de la letra los principios de propaganda de Joseph Goebbels. Repetir constantemente unas cuantas ideas, dar solo un lado de los argumentos, criticar siempre a los opositores y escoger a un enemigo para vilipendiarlo de manera sistemática.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que los priistas que exigen invalidar la Asamblea del PRI y la reforma estatutaria que permite la reelección de Alejandro Moreno consideran que algunos no leyeron bien el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez para que el PRI se pronuncie sobre las impugnaciones. Según los disidentes de Alito, de aprobarse será un avance para lograr el objetivo por el que establece como plazo fatal el 22 de julio, para que el partido resuelva, lo cual da certeza al proceso. Porque independientemente de lo que responda la Comisión de Justicia del Tricolor, los magistrados ya tendrán materia para entrarle de fondo al asunto. La impugnación madre, nos hacen ver, es la que tiene que ver con la legalidad de la 24 Asamblea Priista, que se realizó antes de que concluya el actual proceso electoral. Lo que aseguran constituye una flagrante violación a la ley electoral. ¿De veras podrán con las maniobras de Alito? Lo bueno es que ya hay fecha para averiguarlo.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
También es tiempo de mujeres en el sindicato petrolero. Tras elegir comités ejecutivos locales en 35 secciones sindicales y dos delegaciones, resultaron ganadoras Fabiola Rodríguez de la sección 1 de Ciudad Madero, Tamaulipas, Margot Castañeda Cancino, sección 31 de Coatzacoalcos, Veracruz, y María Mayela Ávila Alcántar de la sección 34 de la Ciudad de México. Así, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana cumple con la equidad de género en la contienda, donde de 62 planillas buscaron la representación de 82.800 sindicalizados. Apegado a la legislación laboral, el proceso se llevó a cabo mediante voto personal, libre, directo y secreto. Los nuevos representantes de los comités ejecutivos locales, los consejos locales de vigilancia y las comisiones de honor y justicia estarán en funciones del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 27. También comenta que quien da muestras de civilidad política es el senador Félix Salgado Macedonio. Hace unos días coincidió en un restaurante de Chilpancingo, Guerrero, con el excandidato a senador de Movimiento Ciudadano, Mario Moreno. Ante la sorpresa de los presentes, se saludaron, abrazaron y conversaron. Salgado Macedonio invitó a Mario Moreno a sumarse a Morena y señaló que PRI y MC no le dieron el trato que merecía. Moreno Arcos fue candidato a la gubernatura por el PRI y contendió contra la actual gobernadora Evelyn Salgado, pero fue expulsado en febrero pasado junto con el exgobernador Héctor Astudillo.
El Caballito, en el Universal.
Nos platican que en el encuentro que sostuvo la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, con los próximos diputados locales de Morena, hubo un llamado a la unidad y a la construcción de una agenda para sacar reformas en conjunto. Nos aseguran que entre los temas que se mencionó habrá que impulsar son el sistema de cuidados y el ingreso universal que se dará desde los 57 años. Además, nos dicen que doña Clara sugirió no separarse de las demandas ciudadanas y estudiar con respecto al trabajo parlamentario que desempeñarán a partir del 1 de septiembre. La reunión se dio en el marco de talleres que organizó la dirigencia local de Morena para dar capacitación a los legisladores electos, incluidos los del PT. Alejandro Cacho escribe en El Heraldo de México. Avelina López Rodríguez, la recién reelecta presidenta municipal de Acapulco, se voló la barda. Con toda desfachatez, se lavó las manos por la violencia que vive el puerto. Se atrevió a declarar a los reporteros que su policía municipal solo tiene facultades para infraccionar a quienes tiran basura o se orinan en la calle. Dijo que está rebasada y que se entera de los hechos violentos por las redes sociales. Tal vez porque allá sí está aislada y protegida. Adelina López se mueve por Acapulco en una camioneta blindada y cuenta con una escolta integrada por 4 camionetas llenas de guardaespaldas y una más con elementos de la Guardia Nacional. Por lo pronto, la Policía Estatal, elementos de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional realizan operativos de seguridad en todo Acapulco. Se trata de inhibir delitos y resguardar la seguridad de las personas justo al inicio de las vacaciones de verano.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Sabido es que México y algunas de sus circunstancias críticas, crimen organizado y migración sobre todo, están en la mira electoral de las campañas presidenciales estadounidenses. Para incentivar a sus potenciales votantes, los principales políticos del país vecino utilizan a México como costal de boxeo. Otras versiones metafóricas hablan de una piñata. Donald Trump, quien pareciera encaminarse clamorosamente hacia la Casa Blanca en un segundo periodo discontinuo, mantiene el discurso antimexicano y antiinmigrante, con insistencia en muros y barreras en la frontera entre México y Estados Unidos. Y ahora, potenciado por su candidato a la vicepresidencia J.D. Vance, se insiste en la visión belicista de abierta confrontación directa con grupos mexicanos del crimen organizado.
Trascendió en Milenio.
Que hoy se conocerá el perfil de la sexta magistratura con la cual el Tribunal Electoral estará en posibilidades de alcanzar el quórum legal para validar la elección presidencial. Entre los finalistas destacan Claudia Valle, presidenta de la Sala Regional de Monterrey, Alejandro David Abante, titular de la Sala Regional Toluca, y Gabriela del Valle Pérez, integrante de la Sala Regional Guadalajara. La magistrada presidenta Mónica Soto citó para hoy a sus pares a una reunión privada, y se sabe que las simpatías apuntan a una de las dos mujeres seleccionadas.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Luego de mes y medio de presentar públicamente su iniciativa de reforma judicial como algo que está a un simple trámite de ser consumado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que dar un paso atrás y reconocer que su movimiento político aún no cuenta con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, necesaria para poder aprobar modificaciones constitucionales. El mandatario lleva dos días de esta semana refiriéndose en su conferencia mañanera a los cuestionamientos de quienes opinan que no toca a su gobierno, sino al Instituto Nacional Electoral realizar la repartición de las diputaciones de representación proporcional. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se ha precipitado en dar a conocer cómo quedará conformada, según sus datos, la 66 legislatura en la Cámara Baja, atribuyendo a Morena y a sus aliados una bancada combinada de 373 diputados. Estos serían 39 más que los requeridos para formar la mayoría calificada. Ayer Alcalde se presentó de nuevo en la conferencia en Palacio Nacional para repetir esos números, luego de que lo hiciera el 3 de junio pasado, un día después de la jornada electoral.
Confidencial en El Financiero.
Y hablando del dirigente priista Alejandro Moreno, ya no ve lo duro sino lo tupido. Ayer la aguerrida diputada panista María Elena Pérez Jaén se fue con todo contra el líder del tricolor, su partido aliado, y lo criticó porque como presidente de la Comisión de Gobernación, Alito tuvo un desempeño terrible. Lo anterior explicó porque no logró avanzar en iniciativas importantes debido a presiones políticas. Y eso que no se refirió a los lujos con que vive Moreno en Campeche.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Buenas nuevas para la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció un plan para desarrollar semiconductores en México y otros países de América Latina. En Washington, frente a cancilleres de 11 países de la región, indicó que en septiembre afinará detalles en México.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 18 de julio de 2024. Antes de irnos a la pausa, le comento rápidamente que el día de hoy, este jueves, bueno, pues la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum hará un anuncio más de quienes van a conformar pues parte de su equipo de trabajo. Estaría designando a los titulares de las Secretarías de Turismo, también la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Cultura. Este anuncio será a las 11 de la mañana y lo hará desde el Museo Interactivo de Economía. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Retrocede consumo en junio y exhibe debilidad económica. El consumo en México atraviesa por una desaceleración y en junio habría caído 0.2% respecto a mayo, mes en el que tendría un crecimiento de 0.3% según el indicador oportuno del consumo privado del INEGI. Además, sorprende el crecimiento de la industria en Estados Unidos. La producción industrial en Estados Unidos sorprendió en junio con un crecimiento de 0.6% mensual, superando la expectativa de un avance de 0.3% según datos de la Fed. El buen desempeño representaría un mejor panorama para la economía mexicana por la manufactura. Además, al cierre del primer semestre, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta una reducción de 5.2% en sus pasajeros.
Reforma.
Emplazan a Alito a explicar riqueza. Líderes y exdirigentes priistas exigieron a su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, que aclare el origen de su riqueza, comenzando por su mansión en Campeche, valuada en 300 millones de pesos. También destaca, triangula Samuel 40 millones de pesos con obras carreteras en Nuevo León. En un nuevo caso, uno de los contratistas de las principales obras carreteras del estado es también cliente de la firma jurídica y fiscal Abogados, en la que son socios el gobernador y su padre, a la que le ha pagado 40 millones de pesos.
El Universal.
Trabajadores y jueces alistan resistencia a reforma judicial. Analizan realizar un paro de labores limitado e incrementar las movilizaciones en el país si los cambios constitucionales propuestos por López Obrador pasan sin que se les modifique ni una coma. También destaca, 6 integrantes de una familia, entre ellos la abuela y un nieto de 10 años, fueron sacados de su casa y ejecutados en una finca en construcción en el municipio de Yuriria, en Guanajuato. Y Vance hace oda a Trump. Biden en picada, candidato vicepresidencial republicano, realiza presentación estelar en la convención. El mandatario estadounidense da positivo a COVID-19 y suspende eventos.
La jornada.
La crisis interna de Estados Unidos no es culpa de migrantes. Acusaciones propagandísticas rayan en lo irracional, acusa López Obrador. El presidente critica que en el encuentro republicano se apoye el uso de armas.
Milenio.
Asignan a jueces hasta 800 casos de manera simultánea en estados. Los encargados de castigar delitos de alto impacto como extorsión, robo, homicidio y plagio reciben 2 procesos más por cada uno que resuelven. También destaca, abre Cámara de Comercio en Unión Europea para defender a la iniciativa privada mexicana. El organismo constituido en Bruselas busca contrarrestar afectaciones de leyes europeas a empresas nacionales.
Excelsior.
Huyen para evitar el reclutamiento forzado. Bajo asedio, comunidades serranas en Chiapas, pobladores empezaron a abandonar sus viviendas ante las amenazas de grupos delincuenciales y el temor de que los secuestren para engrosar sus filas. También encontramos, cuidado si va a la playa. Al iniciar las vacaciones de verano, 18 playas en Baja California, Colima, Jalisco, Oaxaca y Veracruz superan el nivel de bacterias permitido por la Organización Mundial de la Salud.
El Economista.
Superficie afectada a causa del clima se triplicó en el primer semestre, venía a la baja desde el 2022 y repuntó de nuevo este año. En más información, habrá cirugía mayor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero con una planeación previa. La preparación será fundamental para que se cumpla la obra en tiempo y costo. Se debe considerar el papel del sistema aeroportuario metropolitano.
La Razón.
Claudia y López Obrador piden a Piña revelar acuerdos en cena con Alito. Mandataria electa cuestiona que pida diálogo cuando acusó autoritarismo. Llama a que presidenta de la Corte explique sabadazos. Reta a que juzgadores se inscriban en elección si son muy buenos. Ejecutivo también llama a aclarar cómo es que la ministra aceptó reunión en pleno proceso electoral. También encontramos paso atrás de Lozoya, prueba para revocación para revocar acción contra Treviño. El paso atrás que ha dado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al desdecirse de las acusaciones que lanzó contra varias personas en el caso Odebrecht, se convertirá en un elemento de prueba para buscar la revocación de la orden de captura contra el también exdirector de la paraestatal, Carlos Treviño, quien fue uno de los señalados.
24 horas.
Recibirá Mario Delgado CEP con carencias. Tendrá que enfrentarse a un entorno adverso en el sector, coincidieron diversas organizaciones e institutos que señalan que se carece de un diagnóstico oficial del nivel educativo y hay 1.2 millones de menores sin escuela.
El Sol de México.
El Tren de Aragua crece en la frontera. Estados Unidos advierte que en México realiza reclutamiento y tráfico de personas. La que es considerada como la estructura criminal más poderosa de Venezuela también extendió su operación al cruce de migrantes por la frontera entre México y Estados Unidos.
La prensa.
Invasión china. Denuncian organizaciones de empresarios del centro histórico que son desplazados por negocios con mercancía de origen asiática.
La crónica de hoy.
Disminuye capacidad recaudatoria de entidades federativas. La federación continúa asumiendo funciones locales ante la debilidad de las instituciones hacendarias estatales y se ve forzada a recaudar, administrar y devolver más de 80% de recursos provenientes de impuestos, derechos y aprovechamientos.
El Heraldo de México.
En octubre, Sheinbaum arranca gestión con sus programas. A partir de que tome posesión, iniciará el registro del apoyo para mujeres de 60 a 64 años y la beca para estudiantes de nivel básico.
Esto.
Reacción Puma. Con goles de Ángel Rico y Rodrigo López, ambos ingresados de cambio y que anotaron en su primera intervención, los universitarios se levantan de un marcador adverso en su visita al Juárez y son sublíderes.
Radioformula.com.mx.
Secuestro masivo en Chiapas. En los municipios de Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero se reporta el secuestro masivo de al menos una decena de personas.
Expansión.mx.
J.T. Vance acepta oficialmente la candidatura republicana a la vicepresidencia con un discurso en el que pidió dar prioridad a los trabajadores sobre los intereses de Wall Street. El senador por Ohio acepta ser el compañero de fórmula de Donald Trump.
Infobae.com.
Atacan a balazos al periodista Federico Güero Hans afuera de su casa en Caborca, Sonora. El comunicador fue trasladado a un hospital donde se reporta estable de salud.
Reporteíndigo.com.
Clara Brugada confirma que Pablo Vázquez seguirá al frente de la policía de la Ciudad de México.
Político.mx.
Tribunal Electoral aplica 3 sentencias contra López Obrador por intervenir en elecciones 2024. Las autoridades electorales han determinado en numerosas ocasiones que el presidente intervino en el proceso electoral.
AgenciaEFE.com.
Más de media España en alerta por altas temperaturas que llegarán arriba de los 40 grados.
Forbes.com.mx.
FEMSA vende negocios de refrigeración y alimentos por 8 mil millones de pesos.
El País.
Pedro Sánchez se ciñe a leyes de la Unión Europea para combatir la desinformación. Los medios deberán desvelar quiénes son sus dueños y cómo se financian.
The Washington Post.
Los congresistas Jeffries y Schumer advirtieron en privado a Biden que podría poner en peligro a los demócratas.
The New York Times.
Cómo la seguridad de Trump no logró impedir un intento de asesinato.
The Wall Street Journal.
Cómo Trump recuperó el control total del Partido Republicano. Trump se dispone a aceptar formalmente la nominación de su partido hoy jueves.
Financial Times.
Principales demócratas renuevan sus esfuerzos para expulsar a Biden de la candidatura presidencial. Líderes del Congreso advierten sobre la creciente oposición a la candidatura a la reelección de Biden. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la Ciudad de México en torno a la circulación. Salvador, adelante, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Es un gusto saludarte y a todos nuestros amigos que nos ven y escuchan a través de su sintonía. Pues vamos a comenzar con la materia de movilizaciones y concentraciones. Les comento una concentración por parte de manifestantes, esto a las 10 de la mañana, sobre Avenida 20 de Noviembre y Avenida José Marisa Serra de la Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, así que considere afectar la circulación de José Marisa Serra y sus alrededores. De esta misma hora, una concentración más por parte de manifestantes, esto en el Congreso de la Ciudad de México, en Avenida, esto sobre Donceles y Allende, sin número, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, y una hora más tarde, una concentración más por parte de manifestantes, esto en la Secretaría de Gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución número 1, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y pasamos a la materia de vialidad. Le comento que la calzada de Ignacio Zaragoza presenta abundante carga vehicular con avance lento proveniente del puente de la Concordia y para quien se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, la misma condición vehicular para el viaducto Miguel Alemán proveniente del Eje 3 Oriente y para quien se dirige hacia la Avenida de los Insurgentes o bien para quien se continúa hacia la Avenida Revolución en la zona centro.
Salvador, dame unos minutitos porque nos alcanza el corte. Regresamos contigo.
Claro que sí.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Bueno, pues regresamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta. Antes de pues el corte, Salvador, nos estabas comentando, vaya, la situación complicada que se vive ya en materia de vialidad en algunas calles y avenidas de la Ciudad de México. Te referías a la calzada general Ignacio Zaragoza, que ya presenta una complicación en la vialidad. Te seguimos escuchando, Salvador, adelante.
Claro que sí, Juan Manuel. Continuamos aquí con la información vehicular de la ciudad capitalina. Pues comenzamos con el viaducto Miguel Alemán, que presenta carga vehicular. Esto por el gran aforo vehicular que transcurre sobre esta importante arteria proveniente del Eje 3 Oriente y para quien se dirige hacia la Avenida de los Insurgentes en la zona centro, con los ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo sobre el eje central Lázaro Cárdenas del viaducto Miguel Alemán y para quien se dirige hacia la zona de Bellas Artes. Pasamos a la zona poniente con los contratiempos al cruce de cada semáforo sobre la Avenida Observatorio, de la Avenida Constituyentes al anillo periférico, la Avenida de Alta Tensión con avance favorable, esto a partir de la Avenida San Antonio para quien se dirige hacia Calzada de las Águilas, en la zona sur con los ligeros contratiempos al cruce de cada semáforo sobre Miguel Ángel de Quevedo de Avenida Universidad hacia División del Norte, y finalizo con el buen desplazamiento sobre la Calzada de Tlalpan a partir del Eje 7 Sur y para quien se dirige hacia Taxqueña. Hasta aquí el reporte por parte del Centro Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Salvador. Salvador Peralta desde el Centro de Orientación Vial con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad, la circulación en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque ayer, ya le comentaba un poco más temprano, senadores y diputados de Morena y del Partido Acción Nacional, bueno, pues se confrontaron por el tema de la supuesta sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión. Dicen los legisladores de oposición es que Morena y sus aliados se quieren agandallar, ¿no?, con algunos algunos lugares en la Cámara de Diputados. Y bueno, a este tema le entró ayer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la conferencia de prensa mañanera, en donde rechaza justamente pues lo que dice la oposición. Dice, no, nosotros, bueno, Morena no tendrá sobre representación en la Cámara de Diputados. Lo que pretende la oposición es, pues, frenar, ¿no?, que Morena y aliados puedan tener una mayoría calificada para que puedan reformar la Constitución y concretamente llevar a cabo, pues, la reforma al Poder Judicial. Y también, bueno, pues le entró al tema el presidente López Obrador. Total que, bueno, se armó ahí una polémica, una más, en relación al reparto de los legisladores plurinominales en la Cámara de Diputados. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica al senador por Morena, Israel Zamora. Él es vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado de la República. Senador, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días, gracias por la invitación para platicar contigo.
Gracias, senador. Bueno, pues si nos puede dar luz en relación a esta polémica que se ha desatado, pues prácticamente desde el segundo, un día después de que se dieron a conocer los resultados electorales del 2 de junio, la oposición, repito, bueno, pues alega que ustedes se quieren pasar de listos y quedarse con una sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. Ustedes dicen no. Nosotros nos estamos apegando, o más bien las autoridades se tienen que apegar a lo que establece el artículo 54 de la Constitución y no hacer interpretaciones. ¿Cuál es la realidad que se vive en este momento, senador?
Mira, que es absolutamente falso que exista una sobrerepresentación. Es lo que nosotros estamos pidiendo es efectivamente que se respete la Constitución, en específico el artículo 54 en sus fracciones 4 y 5 de nuestra Carta Magna, y lo que establece ahí es que es muy claro, cualquiera de las personas lo puede consultar, repito, en el artículo 54, y ahí lo que se establece son dos reglas para evitar que un partido tenga ahí sí sobrerepresentación. La fracción 4 es muy clara al decir ningún partido político puede tener más de 300 diputados federales. En el caso de Morena, solo ya con los de mayoría relativa, los que se eligen de manera directa y los de representación proporcional, solo tendría 248, por debajo de los 300, que es el límite que establece la fracción cuarta del artículo 54 constitucional. Y la fracción quinta establece otro límite, y ahí lo que dice es que ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, los que son votados de manera directa, que se les conoce como mayoría relativa, y de los plurinominales, no podrá tener, dice, por encima del 8% que se adiciona a sus votos nacionales, o los votos que recibió a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Morena, en este caso recibió 45.52% más el 8% que no debe de ser excedido, podría tener 53.52% de los diputados. Eso quiere decir 265 diputados es el máximo que podría tener Morena. Y repito, solo tiene 248, por lo que tampoco se cumple el supuesto que está contemplado en esa fracción quinta del artículo 54 constitucional. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo está diciendo la oposición? Efectivamente, porque este argumento de la sobrerepresentación nace cuando la oposición se da cuenta que Morena y los otros partidos que son aliados van a tener 2/3 partes de representación en la Cámara de Diputados, y nace como un argumento falso, un argumento que no tiene ningún sustento y que están tratando de utilizar para impedir las reformas que se prometieron incluso desde antes de las elecciones por parte del movimiento del que formó parte. Entonces, es prácticamente una herramienta que están utilizando para dilatar estas reformas.
Sí, le seguimos escuchando.
Ah, es una herramienta que están utilizando y que, repito, no tiene ningún sustento. Ellos argumentan que Morena está tratando de agandallar, como tú bien decías, y es absolutamente falso. Inclusive, mira, el sistema mexicano tiene dos sistemas para que una persona llegue a la Cámara de Diputados. Sí. Una es a través de la elección directa, en donde 300 de los 500 diputados se eligen. En ese principio, Morena y sus aliados ganaron 256 distritos. O sea, el 85% de esos de las curules que son asignadas por el voto directo que dan y dicen yo quiero que esta persona sea nuestro diputado federal, el 85% de esas curules se asignaron a Morena porque lo ganaron o sus aliados. Y solo 44 ganó el PAN, el PRI, MC y una persona que sí es independiente. O sea, toda la oposición junta solo ganó el 15% de los distritos. Los otros 200, las otras 200 curules se asignan por el principio de los plurinominales, que es el de representación proporcional. Ahí quiero decirte que a pesar de que solo ganaron el 15%, el 41.5%, o sea, 83 curules de plurinominales se asignan a la oposición. O sea, en el primer principio de los que son de voto directo, solo ganan el 15%, y en el de plurinominales se les da el 41%, porque así es como está establecida la ley. Y por eso tenemos casos en donde el PAN, a pesar de haber ganado solo sí la mitad de los distritos electorales, se le asigna el doble de lo que se le asigna, por ejemplo, al Partido Verde Ecologista de México, que, repito, sacó el doble de lo que sacó el PAN. Bien. Entonces, ese es el principio constitucional, y nosotros lo que les pedimos a las autoridades que están analizando esta asignación es que se respete el texto constitucional.
Claro, senador, entonces esto más bien, esta discusión es más un tema político que legal, ¿no? Porque si nos atenemos a lo que marca la Constitución, bueno, pues este reparto de plurinominales se tendría que hacer por partido y no por coalición, que es lo que están alegando en la oposición, ¿no?
Así es. Desde el año 2008 dejó de asignarse sí por coalición. Actualmente las coaliciones como tal no se toman en cuenta para la asignación de curules, porque eso, repito, hubo una reforma al COFIPE desde el año 2008, el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, y a partir de ese entonces, desde 2008, ya se asigna por partido. Bien. Y así ha sucedido en las elecciones, en las 5 elecciones que hemos tenido ordinarias anteriores a esta.
Y además, digo, si los partidos de oposición no hubieran querido jugar bajo estas reglas, pues tenían la oportunidad de haber reformado este artículo. No lo hicieron.
Así es, y aparte, eso es lo más absurdo del argumento de ellos, porque inclusive fue una propuesta de que se modificara se hiciera una reforma electoral y se modificara esa manera de asignar las curules por parte de Morena y los aliados, y la oposición se negó a hacerlo. Entonces, creemos que ahora es una incongruencia, como siempre, la oposición, repito, tratando únicamente de impedir las reformas que se prometieron, sí, incluyendo la del Poder Judicial, y están tratando de ganar con argucias lo que no lograron hacer en las urnas.
Perfecto, bueno, pues esto podría parecer algo injusto, pero al fin de cuentas es legal. Senador, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias por la oportunidad.
Gracias, buen día. Es el senador por Morena, Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado de la República. Vámonos a la pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora, saludo en la línea telefónica a mi querido Beto Campos con la información deportiva. Bueno, pues resulta que ayer en la jornada, bueno, pues continúa la jornada 3 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y bueno, pues las Águilas del América no ven la suya, caen por la mínima diferencia de 1-0 contra los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Los de Coapa, bueno, pues desperdiciaron varias oportunidades muy claras y un error de la defensa, bueno, pues le cuesta justamente el partido. Pero también, pues jugaron los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya la tercera fecha de esta apertura 2024 y bien señalas el comienzo de que ha tenido el conjunto de las Águilas del América con dos derrotas, una victoria, en este caso termina cayendo 1-0 ante el equipo de Tigres con gol de Marcelo Flores prácticamente en la recta final del partido, en donde aprovechan una jugada en un tiro libre y bueno, termina sacando un disparo cruzado el mismo Flores para vencer el arco de Luis Ángel Malagón y de esa manera Tigres termina ganando 1-0 al conjunto de las Águilas del América y destacar que desde 2017 el conjunto felino no le podía ganar allá en su casa a las Águilas, es decir, en el Volcán Tigres no le podía ganar al conjunto de América desde 2017. Y en otros resultados habrá que destacar que Pumas vino de atrás para vencer 2-1 a los Bravos de Juárez como visitante, Monterrey termina venciendo 1-0 a Necaxa en Aguascalientes, mientras que Toluca termina ganando 3-0 ante Mazatlán FC en el Nemesio 10 y de esta manera queda como líder Cruz Azul con 9 puntos, paso perfecto del conjunto de la máquina hasta el momento, y le sigue Pumas con 7, al igual que Toluca y Tigres, mientras que Tijuana y Monterrey cuentan con 6 unidades respectivamente. Y habrá que recordar que en este mismo fin de semana se juega la jornada 4, con el cual significa el parón de esta liga por el tema de la Leagues Cup. Los equipos mexicanos tendrán que viajar hacia Estados Unidos para encarar este torneo binacional y prácticamente un mes después estará regresando la Liga MX con la jornada 5. Y dentro de la MLB habrá que señalar que el pelotero Ezequiel Rivera firmó con los Dodgers de Los Ángeles teniendo 14 años de edad y precisamente este joven es originario de Culiacán, Sinaloa. Pues bueno, habrá que destacar que hizo viral su video cuando le comenta a su mamá, le da el anuncio de que precisamente firmó con la novena angelina. Aquí tenemos sus palabras.
Le tengo una noticia.
A ver.
De que ya firmé, ma.
¿Con quién firmaste, pa?
Con los dos, Irma. Ya por fin puedes descansar. Ya para Culiacán, ma.
Pues tú, papá. Mucha felicidad, mi viejo.
No, gracias, maestro.
Estoy muy orgullosa de ti.
Que todo es bien para usted y para todos.
Pues hay parte de lo que comentó Ezequiel Rivera con su madre por vía telefónica y bueno, destacar que él juega como tercera base y fue nombrado como el mejor jugador mexicano dentro del Panamericano Sub-15, además del Campeonato Mundial de China, y bueno, destacar que formó parte de la Academia de Showtime Athletics, en donde logró comenzar a esta franquicia angelina, Juan.
Oye, pues sí, muy emotivo, ¿no? Esta llamada telefónica con su mamá, en donde Ezequiel Rivera... Sí, 14 años apenas, mi querido Beto, y ya forma parte de los Dodgers de Los Ángeles. Pues los expertos en esta materia dicen va detrás de los pasos del Toro Valenzuela.
El Toro Valenzuela, por supuesto, recordar que prácticamente marcó una gran época dentro de esta novena angelina. También Julio Urías tuvo un paso destacado y bueno, ahora Ezequiel Rivera buscará hacer su propia historia dentro de los Dodgers de Los Ángeles y dentro de los Juegos Olímpicos allá en París. Ya prácticamente estamos a escasos días. La selección de básquetbol de los Estados Unidos derrotó 105-79 a la selección de Serbia en los Emiratos Árabes y el jugador más destacado de este encuentro fue Stephen Stephen Curry, quien anotó 24 puntos, y de esta manera el equipo norteamericano llega a la justa olímpica con 3 victorias. Y hay que poner mucha atención también en Serbia, porque cuenta con uno de los grandes jugadores de la NBA, como lo es Nikola Jokic. Y por otra parte, desde hace algunas semanas había creado polémica en torno al alto nivel de contaminantes del río Sena, y bueno, por ello Ana Hidalgo, alcaldesa de París, nadó en las aguas precisamente de este río para comprobar que se han disminuido los contaminantes y así poder llevar a cabo las competencias, recordando que algunas de las pruebas serán de natación en aguas abiertas, además del triatlón, y destacar que se han invertido cerca de 1,500 millones de dólares para poder limpiar el agua del río Sena. Y continuando hablando de estas olimpiadas, destacar que el equipo mexicano de salto ecuestre estará cerrando su preparación en Bélgica para lo que será esta justa veraniega en estos últimos días previos a su participación. Y habrá que recordar que el equipo está conformado por Antonio Chedraui, Carlos Hank, Andrés Azcárraga, además de Eugenio Garza, Juan.
Oye, el arranque es de mañana en 8, ¿verdad? Y reiterar, pues justamente, que Grupo Fórmula tendrá una cobertura extraordinaria en este arranque de esta justa veraniega ya desde París.
Por supuesto, tendremos todos los detalles desde Francia con nuestro compañero Enrique Burak principalmente, y bueno, desde aquí por supuesto también le estaremos dando seguimiento a esta justa veraniega para que no se pierdan los detalles en los distintos espacios de Grupo Fórmula. Recordar que son prácticamente un poco más de 110 atletas mexicanos los que estarán participando dentro de esta justa veraniega en París.
Así es. Oye, ¿y qué hay del tenis, mi querido Beto?
Destacar que en estos momentos Santiago González está jugando en la modalidad de dobles dentro del abierto en Hastad, allá en Suiza. Su pareja es Skandar Mansouri, quien hace algunos meses vino a jugar a Chapultepec, y bueno, esta dupla del mexicano y el tunecino está enfrentando en este momento a los neerlandeses Robin Haas, además de Sander Arends, Juan.
Perfecto. Oye, y reiterar y recordar que pues este fin de semana se corre el Gran Premio de la Fórmula 1 de Hungría, y bueno, el domingo, ¿no?, la carrera a las 7 de la mañana.
Exactamente, y pues hay que estar pendientes de Checo Pérez, sobre todo por lo último que ha acontecido con el mexicano. No le ha ido bien en las últimas carreras, recordar que precisamente va en el sexto lugar, y por supuesto que esperemos un gran papel por parte del mexicano y sobre todo para la escudería.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El líder en comercio electrónico, Amazon, informó que las ventas durante el primer día del Amazon Prime Day fueron de $7,200 millones. La compañía propiedad de Jeff Bezos resaltó que la comercialización de productos incrementó en 11.7% comparado al mismo periodo del 2023. La compañía de telecomunicaciones América Móvil registró un incremento del 2.1% en sus usuarios de servicio de banda ancha. La agrupación propiedad de Carlos Slim puntualizó que el aumento ayudó a elevar sus ventas durante el segundo trimestre del 2024. El conglomerado de tiendas Walmart inauguró una nueva sucursal en San Andrés Cholula, Puebla. La organización señaló que destinó un presupuesto de $200 millones en el local, que abarca 6,000 metros cuadrados, y ofrecerá opciones automatizadas como las cajas de autocobro. El fabricante de autopartes Nemak destacó su utilidad neta en el segundo trimestre del 2024 de $45.3 millones. La compañía recalcó que el beneficio representó el incremento del 130% comparado con el mismo periodo del 2023, al haber registrado 19.7% el año pasado. La compañía de alimento para mascotas Mars Pet Care anunció que invertirá $3,500 millones para expandir su planta de comida húmeda en Querétaro. La empresa aseguró que la ampliación permitirá crecer 4 veces su producción habitual, que estará destinada a producir más de 70 productos del portafolio de la organización. El gigante tecnológico Google buscará adquirir la compañía de cibertecnología Wiz por $23,000 millones. La compañía señaló que integrará la operación de Wiz a su empresa de inteligencia artificial Alphabet para prevenir ataques cibernéticos. El Banco Español Santander indicó que otorgará créditos automotrices para la compra de vehículos eléctricos Tesla. La entidad financiera detalló que cuenta con 600 millones de pesos para otorgar el préstamo a sus clientes en México que quieran adquirir automóviles de la compañía de Elon Musk. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, le comento antes de despedirnos que ayer la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 1.15%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 53.744 unidades. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró con una ganancia de 0.59%, el Nasdaq abajo 2.77% y el Standard & Poor's también con pérdidas 1.39 puntos porcentuales. El dólar se cotizó en 18.15 pesos a la venta y en 17.17 a la compra. En tanto, en el tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en 76.44 dólares, el West Texas Intermediate en 82.85 dólares y el Brent del Mar del Norte en 85.08 dólares por barril. Le reitero, hoy a las 11 de la mañana, desde el Museo Interactivo de Economía, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum va a presentar, bueno, pues a tres integrantes más de su equipo. Serán quienes van a ocupar las carteras de turismo, de trabajo y de cultura. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.